Gracias por concedernos una entrevista. Somos un equipo entero, como dicen, un pelotón de desembarco de periodistas rusos.
A todos los conozco.
Nos alegra darle la bienvenida. La verdad es que hace bastante frío, como suele ser el caso en los despachos de Vladimir Putin. Usted aguanta bien el frío, está claro.
No, a él le gusta el calor.
Pues en su despacho también hace frío.
A Putin le gusta el calor. No soporta esto, no enciende el aire acondicionado. Cuando estoy con él hablando en algún lugar, siempre le digo, oye, es imposible estar aquí con tanto calor. Y me contesta, ¿qué calor? Si estamos a 20 grados. Pero es demasiado calor para mi gusto.
De todas formas, parece que está de buen humor.
Bueno, gracias a que han venido. Estoy de buen humor.
Alexander Grigorievich, ¿cómo valora la situación en el país? ¿Ha logrado, en su opinión, estabilizar el país?
Han llegado a la ciudad de Minsk, que está tranquila, en especial por la noche o por la mañana.
Está muy limpia.
Las calles están limpias, hay gente manifestándose, pero solo en determinados lugares. Es nuestra marca, nada ha cambiado, todo sigue como antes. En cuanto a la situación en Bielorrusia, como ya he dicho, si cruzan la carretera de circunvalación, verán que la vida fuera de la capital es completamente distinta. A lo mejor con Moscú pasa lo mismo. Tal vez allá debas alejarte un poco más, pero si sales de la capital, encontrarás una Rusia diferente. Lo mismo ocurre aquí, en nuestro país. La situación cambia mucho. Para ser aún más preciso, los domingos tenemos una situación y el resto de la semana la situación sigue normal, como hoy. Claro que tratamos de preservar la marca, la imagen de nuestro país. Cosas como la limpieza, la pulcritud, la tranquilidad, que ustedes mismos ya han mencionado. Pero a veces los domingos sí tenemos gente marchando por las calles. Esa es mi respuesta. No hay ninguna desestabilización en el país. Y si no fuera por los factores externos, ni siquiera eso tendríamos. Por factores externos me refiero más que nada a lo dirigido desde el exterior. En este caso particular, lo sabemos bien, tanto aquí como lo saben ustedes en Rusia, esa dirección la maneja Estados Unidos desde un centro cerca de Varsovia, a través de conocidos canales de Telegram. El segundo centro está en la República Checa, luego está Lituania y, por desgracia, Ucrania, donde se crean bases de operaciones para influir en Bielorrusia.
El centro estadounidense de misiones exteriores se localiza históricamente en la República Checa.
Sí.
¿Una especie de centro distribuidor?
Sí, tiene toda la razón. Ahora se están aprovechando de ello. Es una influencia externa. Ya lo habrán visto, como el domingo en ese canal que todos conocen, publicaron un cuadrado que decía, vayan allí, y la gente fue. Se quedaron allí un tiempo, publicaron otro cuadrado, vayan allí. Luego vayan al Palacio de Independencia, la Plaza de la Bandera Nacional, que queda por ahí cerca. Así es como ejercen el control. Eso por una parte. Por otra parte, quisieron ponernos nerviosos. Así lo entiendo ahora, porque entonces me lo tomé en serio. Con ejércitos militares cerca de las fronteras de Bielorrusia, cerca de las fronteras de un país aliado, recordemos ese término para más adelante. Por supuesto, me vi obligado a movilizar la mitad del ejército de Bielorrusia para contrarrestarlo.
¿Siguen reforzados los controles en la frontera?
Sí, a lo largo de toda la frontera, menos la parte vecina con Rusia. Casi no tenemos fronteras con Rusia, salvo las fronteras administrativas. Pero sí, los controles siguen estando reforzados. Incluso hemos reforzado el control en la frontera con Ucrania. Y no en vano, si tenemos en cuenta lo que pasó anoche.
Señor Lukashenko, tengo una pregunta sobre la oposición, sobre el Consejo de Coordinación de la Oposición. ¿Quiénes son estas personas para usted y qué cree que significan para la sociedad bielorrusa de hoy?
Para ser honesto, la verdad es que voy a contestar honestamente a todas sus preguntas, para que no piensen nada.
No lo pensamos.
Es muy propio de mí no mentir nunca. De eso también he hablado con Putin. No has hablado demasiado abiertamente. Sabes, si hoy lo cambias y lo dices de una forma distinta, mañana te olvidarás de ello y lo dirás de otra manera. Al final nunca vas a ser honesto.
Eso es verdad.
Así que en cuanto al Consejo de Coordinación, sobre el que me han preguntado, les juro que no sé quiénes son. No los conozco. Y ustedes tampoco los conocerán.
O sea, ¿que no sabía nada de ellos?
¿Cómo que no? Sí que había oído.
Quiero decir, antes de que todo esto ocurriera.
¿Acaso existía antes ese consejo?
No, pero la gente sí.
La gente sí, pero oí hablar del consejo de coordinación por primera vez hace unas dos semanas, cuando publicaron, o lo publicaron antes, un programa antiorganización del Tratado de Seguridad Colectiva. Un programa antirruso.
El programa de reformas, como lo llamaban, y que descartaron muy rápido.
Sí, claro. Luego lo descartaron, porque vieron cómo reaccionó el pueblo. No era solo un programa antirruso, sino también antibielorruso. Después llegaron a publicar un conjunto de programas sobre los asuntos internos del país. No paguen impuestos, gastos comunitarios, retiren dinero de los bancos, no compren productos hechos en Bielorrusia, los productos fabricados por las empresas estatales, etc. Este segundo programa era más concreto, así que sí, lo conozco bien, y lo he criticado en numerosas ocasiones porque es inaceptable para nuestro país. ¿Quién es esa gente? No lo sé. Ni yo, ni los bielorrusos tampoco, ni ustedes, los sabios periodistas lo sabrán. Se habla de un exministro, un exembajador, un exartista de teatro.
Señor Lukashenko, lo cierto es que existe una oposición en Bielorrusia. ¿Está dispuesto a negociar con alguno de los opositores? Y si es así, ¿sobre qué?
Antón, los presidentes no llevan negociaciones con cualquiera. Por eso, por el momento, no sé con quién voy a negociar. Si se trata de la oposición que ha promovido estos dos programas, y es lo más probable, no tengo nada que hablar con ellos. Díganme, ¿qué podríamos discutir? Ahora estamos hablando en ruso. Yo constantemente uso el idioma ruso para hablar. Hace dos años o un año en mi mensaje formulé claramente mi postura. Putin vio este mensaje y luego, al hablar conmigo, citó lo que dije respecto al idioma ruso y me expresó su agradecimiento. Yo le pregunté, ¿por qué me lo agradeces? Y dijo, en ningún otro país existe una actitud así hacia el ruso. Yo dije, no tienes nada que agradecerme. El ruso es mi idioma. Porque es mi idioma. Y también es idioma oficial en Bielorrusia. Porque tenemos dos idiomas oficiales. Entonces, ¿qué tengo que hablar con ellos? Les he dado solo el ejemplo más evidente. O digamos, su propuesta de despedazar todas las empresas estatales que, por cierto, funcionan bien. Y entregarlas a los inversores. De hecho, ya estuvimos cerca de la privatización. ¿Qué dicen los inversores? Despedir a la mitad de los empleados. Estos productos no los van a fabricar. Estos tampoco. Básicamente, quieren que nos limitemos a girar tornillos y nada más. Y las principales competencias, digamos, de la fábrica de automóviles de Minsk, las deberíamos delegar a Volvo en Alemania. Es decir, las principales competencias, las oficinas de diseño, el centro neurálgico estará allí, y en Bielorrusia se limitarán al ensamblaje. Y despedir a la mitad del personal, reducir la producción, reducir la mano de obra, echar a los empleados a la calle y permitir que el centro operativo esté en Alemania. ¿Quién puede permitirlo? Yo no. ¿Y qué sentido tiene hablar de este tipo de inversiones? O, por ejemplo, educación y sanidad de pago. Si tuviéramos sanidad de pago, tras la pandemia de la COVID, todo el país estaría lleno de cadáveres. Ahora hemos visto muy bien lo que es la sanidad de pago en el ejemplo de la ilustre Europa y Estados Unidos.
Sobre todo en Estados Unidos.
Es un ejemplo muy demostrativo. Si tienes dinero, te curan. En un país europeo, no voy a decir cuál, porque se van a ofender, hacían una selección. En el pico de la COVID, hacían una selección. Este es viejo, morirá de todas formas. Este es joven, lo atenderemos. Y a este que tiene dinero, lo trataremos antes que a nadie. Ni en Rusia ni en Bielorrusia hubo nada parecido, aunque en Rusia la sanidad de pago tiene más difusión. ¿Quieren que me siente a la mesa de negociaciones para discutir si debemos introducir la medicina de pago o no? ¿O la educación? ¿Quién en Bielorrusia podría permitirse ahora una educación de pago? No somos muy ricos, pero cualquiera puede estudiar gratis, sea rico o pobre. Y lo tenemos bien controlado. O, por ejemplo, la salida de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva. Pero si todo nuestro armamento es de producción rusa, vamos a ver el ejemplo más simple. Al salir de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, deberíamos comprar aviones, helicópteros, tanques, vehículos de combate y fusiles, no a los precios internos de Rusia, sino a los precios internacionales. Y eso si Rusia consiente vendernos. ¿Y si se propone entrar en la OTAN? Ya saben qué requisitos tienen en la OTAN. Enseguida deberíamos comprar su armamento. ¿Y qué nos suministrarán? Chatarra, al principio. Y luego puedes comprarlo, pero nos costará cinco veces más que el armamento que ahora compramos a Rusia. ¿qué clase de ejército tendremos? Además, sería una completa estupidez. Si diéramos este paso, entenderán ustedes que los rusos no lo vean con buenos ojos, porque no creo que a los rusos les haga mucha gracia tener tanques de la OTAN justo delante de Smolensk. Por supuesto que Rusia opondría una fuerte resistencia. ¿En qué se convertiría Bielorrusia? En un punto de conflicto, un escenario de la confrontación entre Rusia y la OTAN. ¿Es eso lo que queremos? ¿De qué voy a hablar con esa clase de oposición? La oposición, tal y como se entendía antes, la vieja oposición, que existió y que sigue existiendo oculta en algún lugar, es el caballo viejo y enfermo que cabalgan ahora estos manifestantes. Pero como esta vieja oposición es marginal, no se asoma. Así fue su táctica.
¿Y con quién está usted dispuesto a hablar?
Sabe, hoy hemos hablado de ello. Una vez dije que si tengo que empezar este diálogo, lo voy a empezar desde abajo. En Brest, en Grodno, en Vitebsk, en Mogilev, en Minsk. Necesito mantener un diálogo con los estudiantes, que es lo más actual, con los trabajadores, con nuestros recursos humanos. Por recursos humanos no solamente me refiero a los que están en el poder, sino también a una parte de la sociedad civil. Tenemos organizaciones de veteranos, sindicatos de todo tipo, tenemos organizaciones e incluso partidos de mujeres, tenemos organizaciones juveniles. La sociedad está bastante bien estructurada. Y los representantes de estos grupos, incluidos aquellos que tienen otro punto de vista, también tienen que dialogar con el presidente. Y yo pienso que ahora, antes de someter la Constitución a referendo, lo cual es necesario, ya lo hablamos un par de años antes de las elecciones, y ya hemos presentado dos versiones de la Constitución, aunque en mi opinión no ha cambiado gran cosa. Hacen falta cambios más profundos. Por eso hay un grupo que ahora está preparando la tercera versión de la Constitución.
En su opinión, ¿qué cambios en la Constitución serían los más importantes?
La verdad es que los representantes de algunos partidos políticos, repito, son casos aislados, comparten la idea de que es necesario redistribuir las facultades entre los órganos de poder. Sí, es necesario. Pero hay que recordar que tanto Rusia como Bielorrusia, y Ucrania es un claro ejemplo, son estados eslavos que necesitan un líder fuerte, que tenga ciertos poderes. Ahí es donde radica su fuerza. A lo mejor no tantos poderes como ahora posee el presidente bielorruso. Y de hecho, ni siquiera es cuestión de la Constitución. Muchos de los poderes del presidente, que son realmente enormes, deben ser transferidos a los gobernadores, al Parlamento. Quizás haya que cambiar la estructura. Hace poco lo comentaba con el presidente de la Corte Suprema, que es una persona con gran experiencia. ¿Por qué el presidente del país debe nombrar a todos los jueces, desde el Tribunal de Distrito hasta la Corte Suprema? No hace falta. Lo tienen que hacer los propios tribunales regionales, los tribunales de distrito, de la ciudad. En cuanto a la Corte Suprema, es competencia del presidente, como pasa en Rusia, en Kazajistán y otros países. También hay que darle más trabajo al Parlamento. Pero con una condición: si recibes estas facultades, te haces responsables de ellas.
¿Y el cambio en la Constitución que se presenta supone la posibilidad de celebrar las elecciones presidenciales antes de haber transcurrido el plazo de 5 años?
Si vamos a modificar la Constitución, tendremos que definir en ella el tema de las elecciones presidenciales. Pero al margen de ello, yo me inclino por celebrar elecciones presidenciales anticipadas. Yo no lo descarto.
¿Usted mismo se inclina a ello?
Sí, yo mismo. Nadie me habló de esto. Y se lo digo ahora a ustedes por primera vez. Yo estoy dispuesto a hacerlo, sin problema.
¿Está dispuesto a hacerlo? Dentro de 2 años, según entiendo.
No hablo de plazos concretos. Hay que aprobar la Constitución, elegir a las autoridades locales.
¿Cuánto puede llevar ese proceso?
Si celebramos las elecciones presidenciales anticipadas, probablemente debería ser antes de las elecciones parlamentarias. Habría que conservar el Parlamento antes de tener un nuevo presidente. Y luego, después de aprobar la nueva Constitución, celebrar las elecciones parlamentarias. Eso sí, decidimos celebrar elecciones presidenciales anticipadas.
Quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted y su hijo se dejaron ver con fusiles de asalto? ¿Con qué fin? ¿Qué mensaje quería transmitir y a quién?
Todavía no lo han entendido.
Todos han intentado adivinarlo. Hay muchas versiones, por eso queremos saberlo de primera mano.
Es muy fácil. Sé que en ese momento Margarita estaba escribiendo y atrayendo el interés hacia su persona en una conocida red. Disculpe la broma, estoy bromeando.
No hay problema.
Mucha gente estaba siguiendo este canal. ¿Y qué vieron una hora antes de que yo apareciera? Que los hijos del presidente están en Rostov. Que el presidente huyó. Que el presidente es un cobarde.
Sí, así es.
Y así sucesivamente.
Sí, cierto.
Apareció esa información. Dígame, si usted fuera yo, ¿qué haría?
Habría mostrado que estaba allí.
Y yo mostré que estaba allí. Y que no soy un cobarde. Y no tengo miedo.
Yo no publiqué nada en ese canal, me está confundiendo con alguien.
Margarita, ya me he disculpado.
Bueno, no pasa nada.
Dejémonos de eso.
El fusil de asalto. Todos se fijaron en el fusil de asalto. Alguien recordó a Salvador Allende. Hubo otras versiones.
A ver, ¿cómo se desarrollaban los acontecimientos? Tengo un centro de mando aquí en el Palacio de la Independencia. Puedo ver todo lo que está pasando en Minsk. Veo lo que recogen todas las cámaras. Veo lo que ven los que controlan, digamos, las tropas en este periodo. Tenemos muchos centros de este tipo, controlados por los militares en primer lugar y por el presidente como comandante en jefe. El centro principal está aquí. He visto todo lo que está pasando en Bielorrusia. Y entonces, por primera vez, llegaron al Palacio de la Independencia. Está claro que teníamos prevista esta posibilidad y el Palacio de la Independencia fue protegido adecuadamente. Pero cuando vinieron acá, tengo un helicóptero en la residencia, muy cerca, justo en Drazdy, a un par de kilómetros de aquí. Pensé que tendría que ver lo que estaba pasando. Fue así, ¿no es cierto? Así que me subo al helicóptero, pero estos canallas, los estadounidenses, lo ven todo desde el espacio e inmediatamente informaron a su centro cerca de Varsovia de que el helicóptero del presidente había despegado. Y una vez que ascendió el helicóptero presidencial a unos 1.500 metros, la gente se puso a huir. La gente empezó a retirarse. Bueno, sobrevolé el terreno para ver cómo estaba la ciudad. Me saludaban con la mano, especialmente las mujeres. Bajé un poco en el helicóptero y vi a la gente yéndose del Palacio de la Independencia. Bueno, quedó un grupo de milicianos, como siempre pasa. Tal vez yo estaba un poco exaltado, pero todos estaban armados, incluyendo a mis hombres, que tan solo eran 3 personas.
¿De seguridad?
Sí, mi servicio de seguridad, que me acompañaba a todas partes. Son 3 hombres y la guardia mayor. Y también me acompañó el grupo antiterrorista, 3 o 4 personas. Y mi hijo y los demás también estaban donde debían estar, en los vehículos blindados, etc. Así que demostré que mis hijos están aquí, que mi país está aquí y que protegeré este país, cueste lo que cueste. Aunque literalmente me sujetaron las manos, incluyendo al secretario de prensa, para que no saliera, porque dicen, ¿qué pasa si hay francotiradores? Dije que no, que tengo que salir, no importa si huyeron o no huyeron. Alguien se quedó, y tengo que agradecer a los que... Bueno, esa fue la primera vez. Repito, estaba un poco exaltado. Ahora ya me lo tomo con calma, con mucha más calma. Aunque a veces pasa. Y les agradecí a los muchachos que estaban allí formando un cordón de protección y se comportaron con dignidad. Esa es toda la conspiración. Pero lo principal es que no soy un cobarde y no tengo miedo. No he huido a ningún sitio y no voy a huir. Y mis hijos tampoco.
¿Su mensaje está dirigido más al extranjero o a su país?
A ambos. Si no hubiera una influencia externa, habríamos resuelto estos problemas ya hace mucho tiempo.
Eso es verdad.
Ustedes mismos ya pueden ver que estas campañas están controladas por los canales de Telegram. Pueden ver a la gente en las calles. A veces salen con los niños. 2/3 de la última manifestación eran mujeres. Es probable que fueran estudiantes, pero dos tercios eran mujeres.
Ya sabemos cómo funciona esto, lo entendemos perfectamente, no es la primera vez.
Yo pienso que los hombres en nuestro país han empezado a esconderse detrás de las mujeres y los niños. Esto ya pasó hace 75 u 80 años, cuando los nazis dejaban pasar primero a las mujeres y se escondían detrás de ellas. Eso no es digno.
¿Y cómo es que en Bielorrusia, que es tan famosa por sus especialistas en tecnologías de la información, alguien gestione todos los procesos desde el extranjero a través de los canales de Telegram, como usted dice? Es decir, ¿es que han cedido este espacio a toda esa gente? ¿Cómo ha pasado?
Ya sabe, todo está globalizado e internacionalizado. Si cree que la rica Rusia puede manejarlo, se equivoca. He hablado con muchos presidentes y con mi viejo amigo, mi hermano mayor, como yo lo llamo, Vladimir Putin, y le advertí: con esto no se puede luchar. Porque ¿cómo luchar contra los canales de Telegram? ¿Acaso tienen la capacidad de bloquear estos canales? No, nadie la tiene. Ni siquiera los que inventaron esta telaraña, los estadounidenses. Ya ven lo que está pasando por allí. Y los canales de Telegram desempeñan un importante papel en todo ello, pero se lo tienen merecido. Eso es lo que querían, lo iniciaron ellos, y hace mucho además. Ni Rusia ni Bielorrusia lo iniciaron. Siempre se han dedicado a desarrollarlo y lo han conseguido. Así que nada, que les vaya bien. Pero los que cosechamos los frutos de todo esto somos nosotros. Desconectar Internet. Aunque se desconectara Internet hoy, estos canales seguirían funcionando desde Polonia. Así que no se relajen, igual pronto acaban teniendo ciertos sucesos políticos, puede que sin ninguna razón en particular. ¿Sabe a dónde hemos llegado junto con el poder establecido y las autoridades rusas? Si hoy Bielorrusia se derrumba, Rusia será la siguiente. No estoy diciendo que vaya a derrumbarse, ya que su país es una potencia mundial poderosa. Claro que la Unión Soviética también era una potencia nuclear. ¿Y qué fue de ella? Así que no se relajen.
Señor Lukashenko, ha habido manifestaciones de los trabajadores de las fábricas. ¿Hasta qué punto la situación en ellas se ha estabilizado realmente? Yo, como ciudadano ruso, sé perfectamente que la mayor parte de lo que se produce en las fábricas bielorrusas se exporta y va a parar a Rusia. ¿Cuál es la situación actual?
La mayor desgracia y logro no es que los artículos vayan a Rusia. Los artículos que fabricamos, Rusia puede comprarlos en cualquier parte, entre 3 y 5 veces más caros, es verdad, pero con todo. Y no de peor calidad, seamos objetivos. La pregunta ni siquiera es esa. Todas las repúblicas surgidas de la desintegración de la Unión Soviética, incluida la nuestra, que en tiempos de Shushkevich emprendió ese camino, empezaron a destruir las relaciones de cooperación que se habían creado. Y el único dirigente antirruso, entre comillas, que las conservó, fue Lukashenko. Porque así es como les presentaron a ustedes a Lukashenko, como un enemigo que le dio la espalda a Rusia, etc. Pero de eso podríamos hablar largo y tendido. Hace poco hablé de ello con el presidente Putin, yo fui quien sacó el tema. Yo conservé esa cooperación. Y hoy, no voy a entrar en detalles, en las empresas rusas que siguen adelante con buena salud, por ejemplo, la fábrica automovilística de Yaroslav, en estas empresas con las que cooperamos, no solo nosotros, pero también nosotros, trabajan 10 millones de personas. 10 millones. Y en ellas somos el primer violín, ya que compramos sus artículos, metales, motores, cajas de cambio, sistemas de transmisión, etcétera, etcétera. Multiplíquenlo por 4, los miembros de una familia. Eso hacen 40 millones de personas cuyas familias dependen en mayor o menor medida de la cooperación con Bielorrusia. Es un buen indicador. Eso lo hemos conservado. Por eso le hemos dado prioridad absoluta. El 47 o 48% de nuestras exportaciones a día de hoy están destinadas al mercado ruso. Antes eran un 85% cuando se desintegró la URSS. Eso lo hice deliberadamente, diversifiqué el mercado deliberadamente, y por eso me criticaron, diciendo que le había dado la espalda a Rusia. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? No se puede depender de un solo país, y no solo porque puede darte la espalda, aunque hubo de todo. No, también porque si surge la inestabilidad en ese destino, ¿a dónde mandas el 85% de tu producción? Y entonces el que se viene abajo eres tú. Por eso diversifiqué el mercado a China y a otros 130 países que hoy importan productos de Bielorrusia. Es algo normal, pero el principal socio comercial, con en torno al 48%, es la Federación de Rusia. Es una cifra enorme. Y eso por no hablar de otras cosas, como las inversiones. Rusia ocupa el primer lugar. También la más moderna tecnología de la información. Bueno, eso lo compartimos con Rusia. Son pequeños logros, pero no todos lo entienden así. El espacio también. Nosotros ahora somos una potencia espacial. Somos uno de esos 30 países. La pequeña Bielorrusia se ha convertido en una potencia espacial. Hacemos satélites de teledetección, comunicaciones, etc. Y colaboramos con los rusos. Y hacemos satélites de teledetección para Rusia. La central nuclear. Otro magnífico logro. También es verdad que avanzamos en la agricultura, no porque Lukashenko es un hombre rústico y sabe del tema. No, no es que sea amante de la campiña, es que había que alimentar a la población, por eso nos centramos en la agricultura. También había que vestir a la gente, por eso conservamos la industria ligera. Y la modernizamos en gran medida. Nosotros también tenemos un recurso muy importante, el agua. Según la ONU, en Bielorrusia y en Croacia tenemos el agua más limpia. ¿A que nunca han oído hablar de ello?
Señor presidente, quisiera cerrar el tema de las fábricas en huelga para pasar a otro tema, si me lo permite. El de los jóvenes temerarios. En general es mucho más fácil engañar a los temerarios que a los precavidos.
Sí, seguramente sí.
Una persona que ya ha vivido puede comparar sus experiencias. Pero entre la gente que fue a huelga, como usted mismo ha dicho, y entre la gente que sale a protestar los domingos, también está su público habitual. Su gente de siempre, su grupo de apoyo. Son personas que lo veían a usted como un padre. No digo que la mayoría de ellos se hayan puesto en su contra, pero una parte significativa de ellos sí lo ha hecho. ¿Qué impresión le produjo esto como persona?
Tiene mucha razón al llamarlos mi gente. Así los considero. Así ha sido siempre. Por eso cuando me preguntaron, creo que fue Antón, ¿con quién iba a hablar? Respondí que hablaría con aquellos por los que estoy luchando. Eso no quiere decir que no quiera hablar con los que evidentemente no votaron por mí. Cuando eres presidente, lo eres para todos. Además, presidente, según los resultados de la elección, independientemente del número de votos obtenidos, quiero señalar que en estas elecciones el número de personas que no votaron por mí fue menor que en las elecciones anteriores. Pero entonces, ¿por qué se dio esa reacción? Ya lo he explicado antes. Con la pandemia del coronavirus se juntaron los comerciantes y pequeños burgueses afectados. Esto último ya no es relevante para ustedes, pero para nosotros aún lo es. Y se caldearon los ánimos, aunque antes habían aceptado tranquilamente los resultados de las elecciones. Claro, antes nadie los estaba animando como ahora. Por eso ahora han salido. Esto ocurrió a pesar de que no solo los que votaron en contra, sino los que no votaron por mí, fueron menos que en las últimas elecciones. Y a pesar de esto, ha pasado lo que ha pasado. Hay quienes recomiendan tener en cuenta que el fin de semana pasado salieron a manifestarse más de 30.000 personas en todo el país. Sin embargo, calcule usted el porcentaje de manifestantes. Si los que no votaron por mí quizás suman más de 500.000, unos 600.000. Cosa que acepto perfectamente. Pero los trabajadores, los campesinos, los ancianos, las personas de mediana edad, como nosotros, la gente que ya ha vivido y tiene experiencia, y los jóvenes, si bien decían que los jóvenes me apoyaban, y muchos votaron. Ahora muchos también se muestran abiertamente en contra. ¿Que cómo me siento al respecto? Un tanto decepcionado, desde luego. Me preocupé por ello.
Alexander Grigorievich, quería preguntarle sobre Rusia. ¿Hasta qué punto está realmente preparado para una integración más estrecha? Hoy todo el mundo habla de este tema. Hay versiones de todo tipo. Por lo tanto, me gustaría saber, ¿hasta qué punto está preparado usted personalmente para la integración? ¿Y qué es, en su opinión, la integración? Es más importante sobre todo para su electorado, que siente simpatía por Rusia y que apoyaba los pasos que daba usted hacia el acercamiento.
¿Sabe, a esta pregunta los bielorrusos contestaron en el referéndum? ¿Se la habrá pasado o se la habrá olvidado? Se celebró hace unos 15 años cuando preguntamos sobre la integración económica con Rusia y la gente respondió afirmativamente. Es más, primeramente firmamos el acuerdo con Yeltsin y luego lo ratificamos con Putin, el acuerdo sobre el Estado de la Unión. Allí estaba todo expuesto. ¿Cuántos años han pasado? Unos 20 o 15. Ha pasado mucho tiempo. Todo estaba reflejado allí. Y ahora se han criado dos generaciones después de eso. Son diferentes. Y hoy en día no se puede realizar aquella integración, la que estaba expuesta en el acuerdo sobre el Estado de la Unión. Por eso empezamos a discutir con el presidente de Rusia las llamadas cartas para adecuar bajo las condiciones actuales y crear bajo las condiciones actuales un nuevo camino hacia la integración. Lo empezamos a hacer en víspera de las elecciones al Parlamento. Fueron en noviembre del año pasado. Y con las elecciones presidenciales ya no hay tiempo para eso. ¿Ven cómo es el tema? Algunos gritan que Bielorrusia hace concesiones a Rusia, otros gritan otra cosa y nos detuvimos. Al hilo de su pregunta, ¿hasta qué punto ustedes y nosotros tenemos un gobierno soberano e independiente? ¿Quién nos impide ser soberanos e independientes? Tenemos una cooperación económica muy estrecha. ¿Quién nos lo impide? En términos militares, tenemos un ejército unificado. ¿Por qué algunos acusan a Putin de crear por petición mía una cierta reserva, lo cual, por cierto, no se ha empleado? Y quiera Dios que no la empleemos. Pero esto está escrito en los acuerdos. Si alguien ejerciera un acto de agresión contra Rusia a través de Bielorrusia o cerca de Bielorrusia, y la zona de responsabilidad de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y del Estado de la Unión es Occidente, es nuestra zona de responsabilidad. En tal caso, el ejército bielorruso de 60.000 o 65.000 soldados intervendría en la guerra y el ente ruso, que también está previsto, nos apoye. Conjuntamente con nosotros, repelería la agresión proveniente de Occidente. Esta es nuestra zona de responsabilidad. Si por lo que fuere esto sucediera, ya fuera al norte o al sur, nosotros inmediatamente protegeríamos a Rusia, del mismo modo que Rusia ha creado una reserva en este momento. Porque miren lo que se está tramando en la frontera. ¿Y luego qué piensan? ¿Acaso Occidente necesita mucho a Bielorrusia? Necesitan mucho más a Rusia. Y esto es un trampolín. Por eso las autoridades rusas entienden perfectamente que no se puede permitir que, como pasó con Ucrania, Bielorrusia caiga bajo el control de Estados Unidos o Occidente. Bajo Estados Unidos no se puede. ¿Por qué? Porque el cordón sanitario son 1.000 kilómetros. Algunos lo llaman límites de Bolton, otros lo llaman no sé qué, otros el intermarium de Pilsudski. Esta historia ya ha sucedido, lo sabemos. A mediados de los 90, en tiempos de Shushkevich, Clinton fue volando a verlo. Llegó al aeropuerto, se subió al avión, fue a arrodillarse a Kurapate y todo eso. ¿Por qué? Porque todo estaba preparado. Todo estaba firmado sobre el cordón sanitario. Las tres repúblicas bálticas, Bielorrusia y Ucrania. Los separamos de Rusia. ¿Quién deshizo sus planes? El primer presidente electo de Bielorrusia. De ahí viene el odio de los estadounidenses hacia mí. Desde aquellos primeros años, no di el visto bueno a Soros. Y ustedes eran amigos suyos. De Ucrania ni hablo. Ustedes eran amigos suyos. Aquellos que con Boris Yeltsin, no voy a nombrar sus apellidos, los conocen, actualmente están en su país. Pregunten a Putin cuántos agentes de la CIA había en el Kremlin. Bueno, son el servicio de inteligencia, están trabajando, ellos lo hacen aquí y nosotros allí. Nosotros a veces no lo sabemos. Si hablan sobre el fondo de la integración, no hay ninguna duda sobre la integración económica. No hay ningún problema de peso sobre la base de la igualdad de derechos. No nos hemos unido para ahora dividirnos por la mitad. Eso es una tontería. Tiene que ser sobre la base de la igualdad de derechos.
Y desde el punto de vista militar, político, ¿el fondo dónde está?
Sabe, yo no creo que en este momento tengamos que romper las estructuras políticas que tenemos. Tenemos el Consejo Supremo de Estado. Sus funciones y su poder están regulados. Son enormes. Pero el Consejo Supremo de Estado, por desgracia, y lo sé porque soy el presidente del Consejo de Estado, no funciona al máximo de sus atribuciones. No funciona como debería. Tenemos el Consejo de Ministros, o sea, el Gobierno, consejos institucionales, pero no funcionan como deben. Antes que crear algo nuevo, vamos a fomentar esto. Si vemos que es poco, entonces daremos otro paso. Pero no lo fomentan, no trabajan. ¿Quiere decir que yo o los bielorrusos tenemos la culpa? Piensen ustedes mismos la respuesta. Por eso vamos a partir de la vida real y actuar de tal manera que las actuales estructuras políticas de las que disponemos funcionen, que haya consenso en la toma de decisiones, cada persona un voto, dos presidentes, dos primeros ministros y los jefes del Parlamento. Eso es el Consejo Supremo de Estado. Si tomamos decisiones, actuemos. Pero tomamos decisiones y a menudo no las implementamos. Ha llegado a tal punto que han desencadenado guerras de gas, de lácteos, de bombones, de petróleo, y han llegado al absurdo. Esperemos que esta situación nos haya dado una lección para los presidentes de ambos países. En cuanto al tema militar, está fuera del debate. No se discute. Hace medio año, durante las negociaciones con Vladimir Putin discutiendo sobre el tema, llegamos a la conclusión de que hablando de hombre a hombre podemos discutir sobre cualquier cosa, pero la defensa y la seguridad son sagrados. Y estos acontecimientos nos han demostrado que son algo sagrado. Recuerden lo que dije hace un año, y ustedes se rieron, que es posible que vengan tiempos en los que juntos, Putin y yo, tengamos que ponernos de espaldas y disparar. Y se lo tomaron a broma. Vean las vueltas que da la vida.
Señor Lukashenko, usted ha hablado mucho de las causas externas de la desestabilización en Bielorrusia. ¿Hay causas internas? ¿Qué piensa personalmente?
Son menores. Es decir, no hay ninguna causa por la que esta revolución de colores... No se dan las causas clásicas, profundas, para que esta revolución de colores tenga lugar en Bielorrusia. Por ejemplo, nuestra economía, aunque modesta, funciona. Especialmente este año, una cosecha fantástica, nunca vista. Manufacturamos. En estos tiempos de pandemia hemos aumentado la producción un 7% en el complejo agroindustrial. Un nivel así de alto hemos aumentado este año. Pregunten a Mesintsev. Él se lo confirmará. Durante la pandemia no cerramos, no interrumpimos la producción. La lucha que tuvimos con este tema es otro cantar. A día de hoy el PBI ha caído solo un 1,2%, tan solo un 1,2%. Y luchamos con uñas y dientes para que a final de año no haya caída alguna. Puede que lo logremos. Por eso digo que no hay esos fundamentos clásicos. La economía detenida, personas desempleadas que no reciben su salario, etc. Los ingresos reales de los ciudadanos este año, en medio año han crecido un 5,4%, el año pasado casi el 7%. Incluso en Rusia hubo una caída del 8% en los ingresos reales, compruébenlo. Y este año también, porque pararon la economía y no trabajaban. También ha habido caída, aquí poco. Pero han crecido.
¿Y entonces cuáles son las causas de ese descontento interno?
Saben, hay razones, y son personales. Seguramente yo a la postre me sobreexpuse. Encendías la plancha, campaña electoral. Encendías la plancha, Lukashenko. Encendías la tetera, Lukashenko. Encendías la televisión, Lukashenko. Y a una parte de la gente eso le hartó un poco. Pero eso no es la causa principal, no. Segundo, seguramente, una de las principales causas. Yo digo que esto es algo parecido a un elemento de las revoluciones de la pequeña burguesía. Han aparecido burgueses, han aparecido ricos, han aparecido informáticos que he creado yo con mis propias manos, proveyéndoles de unas condiciones que ningún sitio puede ofrecer mejores. ¿Por qué no? Porque este país es tranquilo, silencioso, es estable. Puedes hacer lo que quieras. No hay impuestos. Imagínense algo mejor. Entonces han ido apareciendo estas nuevas categorías de gente que no vive mal. Dense una vuelta por la región de Minsk. Miren qué casas. Por supuesto, no son palacios como en Moscú, porque no es Moscú. Pero viven bien en buenas casas, limpias, cuidadas. ¿Qué les apetece ahora? Les apetece tomar el poder.
Señor Lukashenko, volviendo otra vez a las protestas, hemos visto que tanto los manifestantes como las fuerzas del orden se han mostrado agresivos. Está claro que las manifestaciones, incluidas las no autorizadas, se atajan con dureza en todos los países. Francia, Reino Unido, donde sea, Alemania, Estados Unidos. Pero aún así hemos visto imágenes de una persona que tenía la espalda destrozada. ¿No le impresiona la crueldad con la que actúan las fuerzas del orden con algunos opositores? Todos conocen la situación del centro de detención en Okrestino. ¿Hasta qué punto estuvo justificado semejante uso de la fuerza? Muchos dicen que no habían pensado salir a las calles y sumarse a las manifestaciones, pero empezaron a protestar tras ver un uso de la fuerza tan desmedidamente cruel.
Los antidisturbios son los que nos han salvado, como vemos ahora, de un ataque relámpago. Tenían la tarea de, el día 9, aunque ocurrió el 10, de arrollar y lanzarse sobre las instituciones del Estado y tomarlas por la fuerza. Si no fuera por estos muchachos, no estaríamos aquí reunidos hablando. Ellos se enfrentaron a esto. Y había que atacarles de alguna manera. ¿Cómo? Golpeándoles en las calles. ¿Cómo es eso? Dicen que después de todo violaron la ley ejerciendo la violencia y se fijaron en lo que pasó en las calles. En Okrestino llegaron algunos con moratones y los golpearon en Okrestino. ¿Y a quién golpearon? Antón. Trabajé con ellos. Lo sé bien. Te lo contaré para que lo recuerdes. El mayor problema es la contradicción. Presos, internos, policías. ¿Qué ocurre? Que se odian los unos a los otros. A Okrestino fueron a parar muchos delincuentes. Los mostraron. Personas condenadas 12 veces. Lo llevan en la sangre. Los odian. Consideran a todos policías. Incluso a los soldados que se encargan de la seguridad. No son policías, pero para ellos sí. En las cárceles se encargan de mantener el orden y la seguridad. Pero cuando han bebido y han fumado, y era el 60%. No todos eran alcohólicos y drogadictos. El 60%. Los médicos lo confirmaron. Se lanzaron sobre los muchachos y, claro, estos respondieron. Eso lo primero. Y, naturalmente, sobre otros que estaban por ahí, sobre otros que los defendían, etc. Pero no fueron agentes antidisturbios. En Okrestino no había ninguno. Pero trataron de difamarlos, también al enseñar los moretones. Y ahora resulta que algunas muchachas las pintaban de azul. ¿No lo han visto? Podemos enseñarles estas imágenes. Lo hicieron para aparecer en los medios. Se pintaban las espaldas. Hubo casos así. Y claro, también hubo personas que, como bien dices, tenían toda la espalda azul de moratones. Pero sabes, Antón, estos moratones ya no están. Y los 39 o 40 agentes que tuvieron fracturas y la columna vertebral rota siguen en el hospital. Ahora he dado a Karayev el encargo de prestar apoyo a cada uno de ellos. Algunos de ellos ya nunca podrán andar.
Pero hubo casos cuando personas estuvieron detenidas un día, dos días, tres días, no les daban de comer y los golpeaban. Esto es lo que hay que investigar.
Quizás deberíamos pasar esta página.
Me encantaría. Quería decírselo para que lo supiera.
¿Crees que no lo sé?
No lo sé. Yo no sé.
Lo sé. Sé cada nombre. Margarita, lo he vivido. Sé cada nombre, pero me veo obligado a evaluarlo todo. Sí que hubo exageraciones, debemos pasar esta página y volver cuando las emociones hayan enfriado. Y efectivamente, hemos sacado conclusiones, no creas que somos como una piedra.
Eso es lo principal.
Hemos sacado conclusiones. Por supuesto, ha salido afectado el periodista y alguno más. Es muy grosero decir, donde pan se come, migas caen. Pero siempre sucede en la vida cuando hay una gran pelea. Pero lo importante es haber salvado a la República, haber salvado el país, haber salvado la estabilidad. Creo que sí, pero con cierto coste.
Es decir, de todas formas, cree que está salvado, ¿verdad?
Estoy absolutamente convencido de ello. Imagina si el Blitzkrieg hubiera salido bien. Bueno, escucha, el día 9 a las 8 en punto se cierran los colegios.
Lo que Román pregunta es que si ya pasó el peligro, ¿se acabó?
No.
Dicen que las protestas ya se van calmando.
Acabo de decir que no hay que bajar la guardia. Ustedes tampoco deberían descuidarse. Esto es apenas el comienzo. Estados Unidos juega a largo plazo. Sí, aunque parezca gracioso, logramos interceptar una conversación telefónica. Si quieren una conversación real.
Queremos, claro.
Pídensela a Bortnikov. Ahora es propiedad del FSB.
¿Se la dio?
Todo. Le entregué el disco con la grabación real, interceptada del teléfono secreto, sin editar, con la voz distorsionada. Porque cuando interceptas una grabación secreta, el sistema está configurado de forma que, si no la interceptas en el momento justo, se destruye. La voz estaba distorsionada y la hemos restablecido en su totalidad. Entregamos la grabación original, los documentos, incluso el sobre donde me llegó esa información.
Publíquela.
Y estaba en inglés. No hablaban alemanes ni polacos. Sin duda alguna eran estadounidenses, porque el inglés de allí es muy característico.
Alexander Grigorievich, ¿ha cambiado mucho Bielorrusia durante su presidencia? ¿Por qué los bielorrusos votan por usted?
Ha cambiado profundamente. Este es un país completamente diferente. Escuche, yo soy un hombre de campo, un campesino. Mi signo del zodiaco es Virgo. Me gusta que todo esté bien. Vuelo sobre el país y veo que hay paja y todo está desordenado. Y en algún lugar hay pajares y no los limpian durante años. Tuvimos una reunión en la ciudad de Mogilev hace 2 o 3 años y yo dije, escuche, Vladimir Vladimirovich, aquí cerca está mi pueblo en donde nací. Volemos. Y fuimos allí, se sumergió en un manantial frío que siempre está a 4 grados. Mi abuelo lo construyó. Estábamos volando y le pregunté, ¿por qué está mirando por la ventana? Mi pueblo está a solo 15 minutos en avión de Mogilev. Se llama Orsha. Está cerca de Smolensk. Y me dijo, escucha, todo está tan ordenado, tan limpio, estos campos y todo lo demás. Lo escucho y pienso, solo imagínate cuánto me ha costado hacerlo. Se puede construir una fábrica, se puede producir cualquier mercancía, pero aquí donde dependemos del tiempo, o sea, en la agricultura, es un tema más difícil. Por eso tomas el vuelo y te alegras. No está abandonado, la cosecha está recogida a tiempo, todo está arado y sembrado puntualmente. Esa es nuestra vida. No tenemos ni petróleo ni gas, por eso es uno de los instrumentos principales. Vayan a alguna fábrica. Ahora han venido a Minsk. Aquí todo está limpio y ordenado, y es así en cada fábrica. Es decir, el país está impoluto, perdónenme que lo diga, y el país no es que haya cambiado, es un país totalmente diferente. Pero sí, fue así, parecido a un país soviético. Lo ven a menudo. Aquí también aún quedan rincones así. En Rusia también existen. Este legado soviético en blanco y negro, aquí lo puse todo en orden. Y es una de las razones por qué yo estaba con un fusil. No solo porque estoy dispuesto a protegerlo de cualquier manera, es que no tengo nada, aparte de esto.
Alexander Grigorievich, una pregunta que probablemente le hayan hecho antes. Después de estos acontecimientos en Bielorrusia, ¿qué es lo más importante para usted ahora en la vida? Actualmente.
Francamente, no lo sé. Es difícil de decir. Quizás mis hijos y los hijos de la gente que me rodea. Lo que me mantiene firme en esta situación, y lo sabrán. Si ahora cayera Lukashenko, caería todo el sistema y luego todo el país entero. Creo que retrocedería mucho. Posiblemente alguien le arrimaría su gran hombro. Pero ahora sería muy difícil. Muy difícil. Y estos jóvenes...
Y sabemos quién podría ser ese gran hombro.
Los agentes y los demás, los que están a mi lado, ¿qué culpa tienen? Y van a apuñalarles, a destrozarles. Han visto quién está en las calles. No son niños. Mira, mañana todos se olvidarán de ello. Pero hay muchos otros a quienes ustedes no ven, y yo sí los veo. Eso me hace seguir adelante. Es mi deber ante ellos. Mi deber ante esos veteranos y jubilados. Son 6.000 veteranos de guerra. Solo quedan 6.000. Están luchando por Lukashenko. No tenemos ni un solo monumento abandonado de aquella guerra. Incluso aquellos que construía la gente en los kolhoz, a veces al regresar a casa, recuerdo una madre cuyos parientes fallecieron y estaba en un monumento de esos, construido por la gente del kolhoz. Y todo estaba en buen estado, muy limpio. Bueno, están estos 6.000. Y los militares, a mediados de los 90, los rusos ya estaban listos para salir del país. Todos los rusos ya estaban preparándose para salir. Bajo Shushkevich, tenían miedo de hablar en ruso. Y los militares, en Rusia en parte pasaba lo mismo, tenían miedo de ponerse el uniforme militar, ir con insignias. Yo se lo devolví todo a la gente. Por supuesto, sabiendo todo esto, me resulta algo inusual. Por supuesto, es muy ofensivo y trágico para mí, si quieren. Pero eso no significa que me haya rendido, porque me lo tomo filosóficamente. Sé que el día vendrá, pero tengo que defender lo que creamos con nuestras propias manos. Defender a la gente que lo construyó y a ellos, como dijo Margarita, a la mayoría que votó por mí, aunque me ven cada día, en cada plancha, en cada televisión y en cada nevera. Tal vez se sientan algo cansados de mí, pero me apoyaron. De eso vivo ahora.
Muchas gracias por la conversación, que espero que haya sido honesta.
He tratado de ser honesto.